Pasamos al siguiente punto, mociones de sobretablas. Por secretaría se dará lectura.
Pedido de informe. Que pide informe al Ministerio del Interior, Comandancia de la Policía Nacional, Dirección de Prevención y de la Cordillera sobre denuncia de cualquier índole desde julio de 2018 hasta la actualidad. Que pide informe a la Municipalidad de Lambaré, Departamento Central, sobre asuntos pertinentes a Catastro Municipal. El que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública, sobre situación de uso de la sala de terapia intensiva e intermedia a nivel país. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Secretaría Nacional de Turismo, sobre acciones llevadas a cabo en respuesta a la declaración que declara interés nacional al Departamento de Alto Paraná como destino turístico. Que pide informe al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología sobre fundamentos y responsables técnicos y científicos de la aprobación y adjudicación financiera a proyectos financiados por el CONACYT. Que pide informe al Ministerio de Obras Públicas sobre la situación de la balsa denominada San Diego, que se encontraba operando en el río Paraguay entre Puerto Casado y Tres Cerros. Que pide informe a la Municipalidad de Lambaré sobre si el acuerdo bilateral entre la Municipalidad y la Caja de Jubilación del Personal Municipal se encuentra homologado. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Hacienda sobre el presupuesto general de la Nación, teniendo en cuenta lo presupuestado y ejecutado que incluye la Administración Central en entidades descentralizadas del año 2003 hasta la fecha. Que pide informe a la Corte Suprema de Justicia respecto a la cantidad de condenas por circunscripciones judiciales. Que pide informe al Ministerio de Agricultura y Ganadería con relación a la situación de exfuncionario de la EGOFAT. Que pide informe a la Industria Nacional del Cemento sobre posibles violaciones de la Ley 5211 de la calidad del aire en la ciudad de Villeta, niveles de emisión de polvo de cemento. Que pide informe a la Dirección Nacional de Aduanas sobre los antecedentes que dieron lugar a la resolución 49, resolución 437 con relación a investigaciones sobre despacho de importación de la firma Sensu S.A. Que pide informe al Ministerio de Salud Pública si la institución cuenta o no con una nómina profesional en radiología registrada en el sistema de salud. Que pide informe al Ministerio de Salud Pública sobre ejecución de obras de mejoramiento, edilicio, equipos médicos, mobiliario del Hospital Concepción, año 2019. Que solicita informe al Ministerio de Salud Pública sobre concurso de oposición y mérito para la contratación de personal médico para unidad de salud familiar de la Dirección de Atención Primaria de la Salud de la Región Sanitaria de Concepción. Que pide informe a la entidad binacional Itaipú sobre la ejecución del programa de modernización de la agricultura. Que pide informe al Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre la ejecución del programa de modernización de la agricultura. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Urbanismo si cuenta con planes, programas y proyectos a ejecutarse en el departamento de Alamambay. Que pide informe a la Dirección Nacional de Transporte sobre toda concesión de servicio itinerario y zona de explotación a una empresa de transporte público de pasajero JA, realizado por medio de licitación pública en el marco de la ley 1590-1618. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública sobre la primera carga presupuestaria considerada al Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, FONACIDE, y al Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación. Que pide informe a la Municipalidad de Villaliza, a la Junta Municipal de Villaliza, a la Armada Nacional sobre la situación de la playa pública Paso Medín, ubicada en el barrio Remanso de la ciudad de Villaliza. Que pide informe a la Comisión Nacional de Juegos de Azar sobre a cuánto asciende desde enero del corriente año a la fecha la transferencia del 30% recibida por el Ministerio de Hacienda en concepto de juegos de azar. Que pide informe al Ministerio de Hacienda sobre a cuánto asciende desde enero del corriente año a la fecha la transferencia del 30% que recibe el Estado en concepto de juegos de azar. Que pide informe a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social indicar a cuánto asciende desde enero hasta la fecha la transferencia del 30% recibida por el Ministerio de Hacienda en concepto de juegos de azar. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Comisión Nacional de Repatriación sobre el resto mostrar al ilustre cultor de nuestra música, don Agustín Pío Barrios. Que pide informe al Banco Central del Paraguay sobre pago de cánones y regalías realizado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a la cuenta 094. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas y Viceministerio de Minas y Energía sobre solicitud de recursos de reconsideración de permiso de concesión en minería y de hidrocarburos. Que pide informe al Ministerio de Justicia, Dirección de Registro del Estado Civil de las personas sobre acciones y programas que se ejecuten para facilitar la inscripción de niños, niñas con capacidad al momento de nacer. Que pide informe al Ministerio de Educación y Ciencia con relación a la implementación de políticas públicas de educación inclusiva en el sistema educativo nacional. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública sobre la reglamentación de la Ley 5526 para subsidio de ayuda social para personas que padecen enfermedades crónicas. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública sobre disponibilidad de estudios y análisis para detección precoz, tratamiento del cáncer de mama, cuello uterino, recursos destinados para el Alto Paraná según la Ley 3331. Que pide informe al Instituto de Previsión Social sobre el total de aportes activos y pasivos de empleadores y trabajadores. Que pide informe a la Compañía Paraguaya de Comunicaciones Copaco sobre la situación financiera de la compañía y el paquete de acciones adquiridos para la adquisición de la empresa Vox. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública sobre la Ley 5508 de promoción, protección de maternidad después de la lactancia materna. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Industria y Comercio sobre la implementación de la Ley 5414 para la promoción de disminución del uso de plástico polietileno. Que pide informe al Ministerio Público sobre el criterio utilizado por agente fiscal de unidad ordinaria especializadas para la imposición de donaciones en salidas alternativas otorgadas en las investigaciones fiscales. Que pide informe al Ministerio de Obras Públicas sobre el procedimiento que hace la patrulla caminera. Que reitera el pedido de informe de la resolución Cámara número 604 a organismos e entidades del Estado, municipalidades, entes binacionales, Itaipú y CNETA. Que pide informe al Ministerio de la Vivienda sobre la situación de 41 viviendas del barrio San Francisco de Villa Florida del proyecto Arendá. Que pide informar a la Municipalidad de Bella Aye sobre llamados de contrataciones públicas. Proyectos de resoluciones que concede la Orden Nacional de Mérito Comunero al señor Daniel Vargas Telles, el que crea el Frente Parlamentario contra la Corrupción e la Impunidad. Proyectos de declaraciones que insta al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública a arbitrar las medidas necesarias para proveer medicación gratuita a ciudadanos que padecen fibrosis quística, que declara interés nacional el evento Noche de Galerías. Que urge al Poder Ejecutivo, entidad binacional Yeseretá, a reparar el tramo vial que une a las ciudades de San Cosme y Damián de Ayolas, que declara interés nacional educativo a las Olimpiadas Paraguayas de Química, que insta al Ministerio de la Niñez y Adolescencia a habilitar una oficina en la localidad de Puerto Casado del Departamento de Alto Paraguay, que declara interés social y educativo al tercer Congreso de Planificación para el Desarrollo Sostenible y el primer Foro Nacional Juvenil para la Cultura de Planificación, Territorio Habla desde la Gente. Que declara interés social las actividades realizadas por el Centro Ambulatorio Oscar Antonio. Que declara Día Nacional de los Motociclistas en el Paraguay. Que declara interés nacional el Departamento Nacional de Fútbol de Salón, categoría 17, a realizarse en Puerto Antequera y San Pedro y Cuamandillú. Que declara interés nacional sexto simposio científico de workshop, Congreso Mundial de Transparte y Médula Ósea, que insta al Poder Ejecutivo de la Nación, Ministerio de Hacienda, que declara interés científico y educativo nacional el evento denominado Semana de la Ciencia 2019, CCM. Y lo sigue. Hasta ahí.
A consideración en general y en particular, los proyectos leídos por secretaría. En consideración, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente moción de sobre tabla. Tiene el uso de palabra el diputado Fernando Orelloni.
Gracias, presidente. Es para solicitar un proyecto de declaración de declarar de interés nacional y educativo las Olimpiadas Paraguayas de Química. ¿Por qué esto, presidente y colegas? Porque es requisito estas Olimpiadas para participar de las Olimpiadas Iberoamericanas, la Facultad de Química, y ellos prácticamente necesitan un apoyo de las instituciones para poder efectivizar que Paraguay en cada Olimpiada Iberoamericana esté presente. Declaró de interés académico la FACEM, una, el rectorado de la Universidad Nacional de Interés Científico, de interés también, y de interés científico el CONACYT. Entonces es importante que esta plenaria le dé el respaldo suficiente de declarar interés nacional para que ellos a través de este evento puedan calificar para las Olimpiadas Iberoamericanas de Química a nivel continental. Gracias, presidente. Eso es por un lado. Por otro lado, hay un pedido de informes al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud para saber cuánto realmente es el saldo de FONACIDE, Fondo de la Excelencia, a cargo de la cartera de educación. Y también cuánto es el saldo de FONACIDE en el Ministerio de Salud, de 10%. Es importante para precisar esto, sobre todo lo del Ministerio de Educación, porque a nuestro criterio hay suficiente dinero, señor presidente, estimados colegas, pero sin embargo lo que no hay son las acciones necesarias para gastar ese dinero y solucionar los problemas de educación. El FONACIDE justamente se creó y se le dio el dinero suficiente para crear, para solucionar los problemas de educación, pero sin embargo, cada año vemos un montón de infraestructura que nos sirven a lo largo y a lo ancho de la República del Paraguay. Vemos que el complemento nutricional no llega en toda la República, pero sin embargo tenemos una masa de dinero guardada en el banco. Y entonces eso no se justifica y creemos que con este pedido de informe vamos a precisar realmente cuánto es lo que hay en caja disponible. Así que, presidente, pido el acompañamiento de la plenaria para tener esta información y poder delinear acciones desde la Cámara de Diputados para que esos recursos se movilicen rápidamente y solucionen el problema de la educación y de la salud. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. A consideración del tratamiento sobre tablas, no hay oposición, aprobado. Se da lectura por secretaría.
Proyecto de ley que deroga el artículo 77 de la ley 6258/19 que aprueba el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2019. Artículo primero, deroga el artículo 77 de la ley 6258 del 7 de enero de 2019 que aprueba el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2019. Artículo segundo, de forma.
A consideración, tiene el uso de palabra el diputado Celso Kennedy.
Gracias, presidente. Ese artículo de la Ley del Presupuesto General de Gasto de la Nación hace referencia a que los gobiernos departamentales deberán estar conectados al sistema de tesorería en el primer semestre del periodo, lo que significa que si a esta altura se deroga, significa que ya se debió cumplirla. Lo que quiero es mayor aclaración para saber por qué se deroga en este momento, señor presidente, de los proyectistas, o para saber por lo menos de quién es la negligencia operativa que debió cumplir lo que dice la ley, porque estamos en el mes de julio. Gracias, presidente.
Tiene el uso de palabra el diputado Villarejo. El diputado Basilio Núñez.
Gracias, presidente. Quisiera explicar, presidente, que en principio el presupuesto de gastos de la Nación fue aprobado un artículo donde para mí y para varios colegas colisiona con lo que es la descentralización. La descentralización, todos sabemos que es transferencia de competencias y de recursos. Y acá tenemos varios que fueron gobernadores, intendentes, y este proyecto ya hasta les diría, es del gobierno anterior, donde nosotros en varias oportunidades pudimos bloquear, hasta si se puede decir, para que no se aplique. Yo le doy un ejemplo, presidente, una comisión vecinal de Alto Paraguay o de Canindeyú tiene que abrir una cuenta bancaria y la cuenta bancaria habilitar una cuenta corriente te cuesta 3 millones y medio. Uno tiene que aportar 2 millones para esa comisión para comprar ladrillo para arreglar una capilla, porque son transferencias. Ese es un ejemplo mínimo. Con esta propuesta de derogación lo que estamos haciendo es hacer justicia, porque igual se está aplicando el artículo 77 derogado del año anterior. Acá lo que estamos hablando es un supuesto de que el Ministerio de Hacienda va a aplicar a partir de octubre. Y es un pedido de todos los gobernadores, porque actualmente entonces la STR la emiten ellos, pero se tiene que venir a gestionar el cobro todo en Hacienda. Por eso estoy hablando que es un retroceso y va en contra de lo que, a lo menos está en nuestra Carta Magna, lo que es la descentralización. Es un artículo, presidente, y es para que estén blindados también, porque ellos están ahora orando en base al artículo 77. Gracias, presidente.
A usted, diputado. A consideración en general y en particular el proyecto en estudio, tiene el uso de palabra el diputado Sebastián Villarejo.
Hola. Entendiendo que el artículo 77 finalmente pone un plazo y ese plazo está vencido, entonces quizás se comprenda la necesidad de una derogación. Yo no quiero dejar esto sin dejar constancia, presidente, de la importancia de que las gobernaciones se pongan en línea con el sistema de tesorería. Porque la falta de transparencia en el manejo que vemos en muchas gobernaciones, principalmente en los pagos, es realmente alarmante. Este desfasaje, haber transcurrido este primer semestre, tiene responsabilidad también el Ministerio de Hacienda, porque definitivamente aún no están en línea. Y bueno, nos encontramos hoy condicionados ante esta situación al estar en julio, ser una ley. Y que en realidad el ministerio sí lo pretendía hacer por decreto, como se escucha hasta octubre, era por fuera de la ley, y finalmente cualquier trámite legislativo ya va terminando. Pero entonces, presidente, al margen de esta situación, no quería dejar pasar que desde nuestra bancada creemos fundamental, y vamos a volver a pelear, que esto esté en el presupuesto 2020, y no solo que esté, sino que se cumpla del Ministerio de Hacienda y las gobernaciones, que este sistema integrado esté en línea y a tiempo, no desfasado como es hoy, que realmente se terminan cargando electrónicamente de manera posterior. Principalmente el tema de los pagos. Eso es muy importante. Y solamente para terminar, presidente, y señalo esto, el por qué en todo caso también estamos, no nos opondremos a esta derogación. Dejo constancia, presidente, que el artículo 2 de la Ley de Administración Financiera del Estado de por sí obliga a los organismos a estar en este sistema. Este artículo 77 lo que hacía es un plazo para interpelar esta incorporación. Pero dejo constancia, presidente, que la obligación de usar el CITE y estar en el CIAF y demás sistemas integrados que tiene la Administración Financiera del Estado a partir del Ministerio de Hacienda son obligatorios para las gobernaciones. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. A consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición. Costa su abstención, diputado. No hay oposición, queda aprobado. Se remite al Senado. Siguiente proyecto.
Artículo primero.
Un momentito. Por favor, vamos a estar atentos.
No tenemos los números. Nosotros no ponemos, presidente.
Vamos a llevar a votación entonces. Los que están. Vamos a tener votación. Los que están por la aprobación, positivo, y en contra, negativo. A votación. Hay posición y punto. rechazado.
Sí,
queda rechazado, se remite a comisión. Siguiente moción de sobre tabla.
Artículo primero, modificación del artículo 253 de la ley número 1286/98 del Código Procesal Penal, que queda redactada de la siguiente manera. Artículo 253, apelación. La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares será apelable. La interposición de recurso no suspenderá el cumplimiento de la medida apelada. En estos casos, el plazo para recurrir y contestar los traslados serán de 5 días, luego de los cuales el juez remitirá inmediatamente las copias necesarias. El tribunal de apelación resolverá, sin más trámite, dentro de los 5 días siguientes de recibidas las actuaciones. Artículo segundo, de forma.
A consideración, tiene el uso de palabra la diputada Rocío Vallejo.
Gracias, presidente. Queridos colegas, siguiendo un poco las modificaciones que estamos teniendo como consecuencia de la nueva redacción del artículo 245, en la sesión pasada habíamos modificado los artículos 129, 151 y 251 del Código Procesal Penal, donde se amplían los plazos de manera temporaria a fin de que no colapse el sistema. De acuerdo a reportes que estamos teniendo, por suerte no hubo un colapso, los pedidos de revisión de medidas cautelares no son demasiados, en realidad mucho menos de lo que se esperaba, y en consonancia con eso hubo un plazo que no llegamos a modificar, que es el de la apelación, donde se le daba solamente 24 horas al Ministerio Público para apelar en su caso una medida cautelar otorgada en contra de lo solicitado por la Fiscalía. Y con este artículo completamos esas modificaciones que ya realizamos en la sesión pasada. En este caso se establece que el plazo para recurrir la resolución que dicta medidas alternativas de 5 días y que el traslado también para la Fiscalía es de 5 días y la resolución por parte del juzgado del Tribunal de Apelación, en este caso, de 5 días. Ahí, señor presidente, lo que faltaría agregar, que paso la redacción, es que también esta modificación será temporal hasta el 31 de enero del año 2020 y a partir del 1 de febrero de 2020 se volverá a la redacción original que hoy está vigente. Solicito el acompañamiento de los colegas, ya que esto es muy importante para completar el circuito de modificación del 245 en todas sus etapas, en este caso el de la segunda instancia ante el Tribunal de Apelación. Gracias, señor presidente. O tengo que leerle.
Tiene el uso de palabra la diputada Katia González.
Presidente y colegas, nosotros tenemos acceso al proyecto, presidente. No está en el legajo de ese proyecto. Y yo quiero volver a reiterar, presidente, ¿verdad? Si bien es cierto, yo no dudo de la buena fe, ni mucho menos, digamos, de estas modificaciones, pero se trata nada más y nada menos que los principios generales del derecho. Son principios generales del derecho penal y acá nadie es gurú. Si realmente necesitan el acompañamiento de todos, particularmente desde la bancada del Partido Encuentro Nacional, no venimos a decir amén. Venimos a involucrarnos en una legislatura seria. Esto podría pasar a comisión, señor presidente, de manera tal a que todos podamos aportar y aprender un poco. Acá se está hablando nada más y nada menos que medidas cautelares. Estamos siendo sumamente livianos en la modificación, repito, de nuestro sistema penal. Y tal vez estén muy consustanciados algunos de los colegas con este tema, pero yo acá me declaro ignorante. Y desde esta ignorancia que deseo paliar, desde esta ignorancia que me obliga a legislar de manera responsable, porque repito, se trata nada más y nada menos que los principios generales del derecho. Tocar la legislación penal no es un juego, presidente, para que en cada sesión se esté emocionando algo sobre tabla. Entonces, presidente, yo manifiesto, porque hoy no puedo opinar, porque no tengo ni siquiera la redacción en esta mesa. Hasta ese punto llega la falta de respeto a la mesa directiva. Porque esta mesa directiva tiene que consultarnos a todos y tenemos que tener. Nos llegó sobre tablas después de que se haya aprobado. Y acá están mis apuntes, presidente, con mi letra baicué. ¿Por qué? Porque tenemos que apuntar todo rápido para ver si es que justamente en el hilado no se nos pasa algo que no corresponde. Así que yo me opongo, presidente, solicito que se deriva a comisión. No entiendo todavía cuál es el apuro, porque, repito, tenemos sin perjuicio de que esto realmente pueda salir. Así que hay que ser responsable, presidente. Se trata de medidas cautelares, se trata del funcionamiento del sistema penal, se trata de un sistema que no tiene estadísticas, que ni siquiera podemos consultar, y se trata nuevamente de una especulación de la Cámara forjado probablemente desde mesa de trabajo que no integramos, presidente, por lo cuanto no tenemos por qué nosotros conocer lo que se está debatiendo en otras esferas. Entonces, presidente, por favor, yo le llamo a la reflexión a los colegas, porque esto es grave, es peligroso, y hoy pasa uno, después pasa otro, y yo no sé lo que estamos haciendo. La sistemática es importante, la sistemática en derecho es importante. Buscar realmente de que las modificaciones que realicemos con leyes temporales, y voy a repetir lo que ya dije, a lo mejor nadie está acusando recibo de este discurso que estoy haciendo ya por el segundo, por la segunda sesión, señor presidente. Pero no, yo sinceramente creo que el apresuramiento, el atolondramiento, no es el camino para pasarle un balón de oxígeno a un poder del Estado que se llama Poder Judicial, que nos mueve y que nos debe muchísimo como ciudadanía, a un Ministerio Público que también tiene sus errores y falencias y que hoy necesitamos debatir esta sistemática. Así que repito, presidente, yo acá no vine a decir amén. Así que nosotros desde la bancada solicitamos el respeto por parte del plenario, por parte de la mesa directiva, porque acá no tenemos el proyecto que vamos a aprobar nada más y nada menos que sobre tablas, presidente.
Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de palabra del diputado Jorge Ábalos Mariño.
Y después vos. La presidenta de la comisión, y después, porque está cediendo la palabra a la diputada Rocío para una
aclaración. Muy bien, derecho de réplica. La diputada Rocío Vallejo.
Gracias, presidente. En primer lugar, quiero aclarar que yo no estoy acostumbrada a trabajar con atolondramientos. No es mi estilo. Mi estilo es técnico. Este es el resultado de un trabajo interinstitucional, bicameral, donde están representados todos los poderes del Estado. Y no sé, no sé si verifica la gente de Secretaría, porque yo tengo sobre tablas el proyecto de ley. Esto es parte de una urgencia que se ha planteado a nivel de cumbre de poderes. No se trata de ningún atolondramiento, señor presidente. Y vuelvo a reiterar, no estoy acostumbrada a trabajar de esa manera. Esto está en conocimiento de aquellos que han participado de todas las reuniones. Es de público conocimiento, esta discusión es de público conocimiento. Es un interés que se da dentro de la estructura de la modificación del artículo 245, que ya está en vigencia. Este es un reclamo específico del Ministerio Público, ya que realmente la sesión pasada nos hemos metido dentro de la modificación de los otros artículos debido a que debíamos analizar un poco más, y hubo una pequeña modificación el día lunes en la comisión. Entonces, señor presidente, acá esto es de vital importancia justamente por los derechos de todas las partes que están involucradas en el tratamiento de las medidas cautelares. Una norma temporal para dar respuesta a un posible caos que pudo haber sucedido o puede suceder en algún momento con la entrada en vigencia del 245. Hemos solucionado, gracias al acompañamiento de los colegas, con la modificación de los plazos. No ocurrió eso porque teníamos una avalancha de pedidos de revisión de medidas, pero al modificar en esta Cámara el día miércoles pasado, gracias a la mayoría de los colegas, hemos evitado ese colapso del sistema de justicia, y esa es nuestra responsabilidad, legislar con responsabilidad, volviendo a un Estado de Derecho. El artículo 245 vigente hoy cumple con los requisitos a los cuales hemos suscrito a nivel internacional de convenciones, cumple con la Constitución Nacional, dejamos de violar la Constitución Nacional, que hace 8 años estaba siendo violada con la nueva redacción, volviendo a la redacción original prácticamente del código del artículo 245. Así que, señor presidente, para aclarar que esto no es que se hizo entre cuatro paredes de forma atolondrada, sino que entonces podríamos decir que los tres ministros de Corte, Defensoría General, Fiscalía General con sus adjuntos, que estuvieron 11 adjuntos el lunes en la reunión justamente hablando y aprobando este texto, señor presidente. Así que solicito el acompañamiento por la premura del tiempo, porque esto es parte de una reforma del Código Procesal Penal en cuanto al 245 y es de carácter temporal y es sumamente necesaria. Gracias, presidente.
Gracias, diputada. Tiene el uso de palabra el diputado Jorge Ábalos.
Gracias, presidente. Y aún reconociendo cierta desprolijidad en el manejo del tema, porque vamos haciendo por partes. Cuando se trata, hubiese sido bueno aprobar de una vez porque forma parte de un todo, presidente. Sin embargo, a hoy, presidente, habiéndose promulgado la modificación del 245, habiéndose ya modificado también el plazo para la resolución por parte de los jueces, es imperioso y urgente también, presidente, esta modificación para que los fiscales también puedan tener una ampliación del plazo, atendiendo a que ya es de público conocimiento y se dan en los hechos avalancha de pedidos de medidas que ya se vienen presentando, presidente. Por lo tanto, reitero, aún reconociendo alguna desprolijidad, solicitamos también el acompañamiento para la aprobación sobre tabla, presidente.
Gracias, diputado. Tiene el uso de palabra el diputado Eusebio Alvarenga.
Sí, gracias. Voy a pedir auxilio a los médicos, compañeros. La Torre. A La Torre y ¿dónde está Bachi, que es médico también? Del Puerto. Salud. Sí, a los colegas médicos les pido un grito de auxilio, de socorro. Ustedes me pueden aseverar, porque hasta donde mi limitada formación en materia médica me enseña, es que el cuerpo humano, para un buen funcionamiento, se agrupan los órganos. O sea, órgano en aparatos. Esos aparatos, cuando más compleja es la función, se asocia y aparecen los sistemas. Así que, para que haya buen funcionamiento, tenemos que hablar de sistema. Trabajo sistemático. Sistémico, dicen otros entendidos expertos. Y la vez pasada ya hablé de parche. Acá se tiene que llevar adelante un trabajo sistemático, inteligente, prudente y de cara hacia el futuro. Estoy refiriéndome a la desprolijidad. Y vamos a ser indulgentes y hablar de desprolijidad nomás. No voy a utilizar el término de la colega, pero estoy en la misma línea de crítica de la colega Katia González, y ya la vez pasada había refrendado su crítica, y nunca estuve de acuerdo, por eso como integrante de la Comisión de Constitucionales no había refrendado, no había firmado este proyecto, que antes del inicio ni estamos en los umbrales y estamos con millones de problemas. Y administremos realidades. Y estoy hablando en contacto con operadores de justicia, con fiscales, con jueces penales, con camaristas. Y están gritando al cielo. No tienen claro el panorama. Hay una confusión, pero tremenda. Y ni nosotros los legisladores entendemos lo que queremos. O enviamos una herramienta clara, contundente, que pueda guiar a los administradores de justicia y a los fiscales de nuestro país. ¿Cuál es el escenario futuro que nos espera? Realmente lamentable. Y transmito otra vez mi preocupación en el mismo sentido de lo manifestado hace 8 días, cuando se trataba una parte y cuando en aquella ocasión calificaba como parche, que más que solución, confusión está aportando al sistema. Así que, presidente, vuelvo a refrendar la línea de crítica que ya desde la Comisión de Asuntos Constitucionales venía sosteniendo. Y aprovecho esta ocasión para volver a criticar este parche a puro IT, con una velocidad supersónica. Le pusimos parche al sistema y esto va a generar un descalabro, presidente. Yo no soy brujo, adivino ni oráculo, pero vamos a tener graves problemas y vamos a reincidir. Por eso se cambió en el 2003, por eso se cambió en el 2011 la ley procesal del año 98 y vamos a reincidir. Esa es la crítica que quería hacer, presidente, y tenemos que actuar y trabajar con mayor responsabilidad. Gracias.
Gracias a usted, diputado. Tiene el uso de palabra la diputada Jazmín Narváez.
Sí, presidente. A los efectos de acompañar este proyecto de ley que viene a completar, así como había dicho el colega Ábalos Mariño, disculpe que lo mencione, ojalá lo hubiésemos hecho de una sola vez. Lastimosamente, no deja de ser importante esta última adecuación, que lo que intenta es evitar el caos que inmediatamente podemos llegar a tener si nosotros, una vez que ya se implementó o ya se promulgó el artículo 245, no subsanamos esto. Esto no obedece a un capricho de una o dos o más personas, sino que es un requerimiento del Ministerio Público para poder enfrentar esta nueva modalidad durante el transcurso de 6 meses. No estamos hablando de una cuestión definitiva, sino es una cuestión temporal, que lo que vendría a hacer es subsanar esta situación en la que podemos caer en este si seguimos con esta situación actual. Entonces, si bien es cierto, no se abordó de una sola vez, no deja de ser oportuno y necesario. Y cuanto antes se resuelva, mejor. Entonces les pido también a los colegas el acompañamiento en el día de hoy para este proyecto, que me parece que es importante. Porque, así como habló el otro colega, no le voy a aludir tampoco, ¿verdad? Habló de sistema y de sistémico. Sistema y sistémico son dos conceptos diferentes. Hay que a ver a cuál hizo en realidad referencia. Pero esto sí que forma parte de un sistema, ¿verdad? Adentro de lo que es el sistema penal, nosotros estamos teniendo problemas en varios aspectos de lo que se ve o de lo que es el resultado de la administración del derecho penal o de la administración de justicia. Entonces, a los efectos de ir subsanando partes de las grandes emergencias penitenciarias que tenemos, es que también nosotros, no improvisadamente, sino como resultado de las reuniones, del trabajo diligente, los cuales también está acá encabezando la colega Rocío Vallejos, y con mucha responsabilidad hoy viene a presentar como le caracteriza, no veo yo cuál podría ser una razón de mayor objeción que no sea la de aludir el tema de la irresponsabilidad, y repito, no lo está presentando una persona irresponsable, ni es tampoco el resultado del capricho de nadie, ni es la ocurrencia de nadie. Existe un criterio único y va a ser así en ahora, va a ser así en 5 días, en 10 días, en 20 días, en un mes, solamente que la crisis ya se irá dando si no se resuelve, porque esto fue un pedido del Ministerio Público para poder administrar esta nueva realidad que el cambio del artículo 245 le impuso al Ministerio Público como institución. Eso nada más. Gracias, presidente y colegas.
Muchas gracias, diputada. Habiendo oposición al tratamiento sobre tablas, vamos a llevar a votación. Por el tratamiento sobre tablas, positivo; en contra, negativo. se aprueba el tratamiento sobre tabla. Se da lectura por secretaría.
Artículo primero, modificarse el artículo 253, la ley número 1286/98 del Código Procesal Penal, que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 253, apelación, la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares será apelable. La interposición del recurso no suspenderá el cumplimiento de la medida apelada. En estos casos, el plazo para recurrir y contestar los traslados será de 5 días, luego de los cuales el juez remitirá inmediatamente las copias necesarias. El Tribunal de Apelación resolverá, sin más trámite, dentro de los 5 días siguientes de recibidas las actuaciones. Artículo segundo, nueva propuesta de la diputada Rocío Vallejo. Las modificaciones previstas en la presente ley del artículo 253, la ley 1286/98, Código Procesal Penal, tendrán vigencia hasta el 31 de enero del 2020. A partir del 1 de febrero del 2020, volverán a regir los plazos procesales del artículo 253, establecido en la ley 1286/98, Código Procesal Penal, conforme a su redacción original, sin excepción alguna. Artículo tercero, de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto de ley en estudio que tiene un solo artículo. Por aprobación positivo, en contra negativo. A votación. Queda aprobado, se remite al Senado. Siguiente moción de sobre tablas.
Proyecto de ley que crea la Comisión Bicameral de Mujeres Parlamentarias. Artículo primero. Créase la Comisión Bicameral de Mujeres Parlamentarias con el objeto de formular y promover una agenda legislativa bicameral sin distinción de partidos políticos, orientada a la formulación y promoción de iniciativas normativas de la protección social y la igualdad sustantiva, y realizar el monitoreo del cumplimiento de las políticas públicas establecidas con este objetivo. Segundo, la Comisión Bicameral de Mujeres Parlamentarias realizará intercambio de buenas prácticas para la promoción de la igualdad sustantiva en la labor legislativa, estableciendo estrategias de incidencia para la implementación de la política de igualdad y equidad entre hombres y mujeres en el Parlamento. A tal efecto, podrá solicitar el apoyo técnico de las Comisiones de Equidad Social y Género de ambas cámaras, Ministerio de Hacienda, Ministerio de la Mujer, Secretaría Técnica de Planificación y demás organismos del Estado. Tercero, la Comisión Bicameral de Mujeres Parlamentarias será integrada por diputadas nacionales y senadores de la Nación. Dicha comisión reglamentará su funcionamiento. Cuarto, en el presupuesto general de la Nación se incluirán las partidas presupuestarias necesarias para el financiamiento de los gastos que demanden el funcionamiento de esta comisión. Artículo quinto, de forma.
A consideración, tiene uso de palabra la diputada del Pilar, Eva Medina.
Es a fin de presentar el proyecto de ley que crea la Comisión Bicameral de Mujeres Parlamentarias, teniendo en cuenta que la República del Paraguay cuenta con una larga tradición democrática y de respeto a los derechos humanos, que enmarca las acciones tendientes a garantizar los principios de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres, tal como consigna la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por la República del Paraguay, incluyendo la Convención CEDAW y la Convención de Belém do Pará. El proyecto pretende promover una agenda legislativa bicameral de mujeres parlamentarias, sin distinción de partidos políticos, orientadas a la formulación y promoción de iniciativas legislativas y normativas institucionales con enfoque de protección social y la igualdad sustantiva, y realizar el monitoreo del cumplimiento de las políticas públicas establecidas con este objetivo. La creación de esta comisión bicameral sería una medida oportuna tendiente a fomentar la elaboración de leyes y normativas que garanticen que el enfoque de la igualdad sustantiva se convierta en un eje transversal de las actividades del Parlamento. La unidad de mujeres parlamentarias servirá de garantía para que los proyectos de ley existentes y los que se presenten sean aprobados con la incorporación del enfoque referido en la formulación respectiva. Con esta propuesta de ley, buscamos instituir un espacio de intercambio y concertación entre diputadas y senadoras, sin distinción de partidos políticos, que promuevan la formulación de iniciativas normativas de la protección social y la igualdad sustantiva, realizando los intercambios de buenas prácticas para la promoción sustantiva en la elaboración legislativa. Que según el plan de acción que hemos analizado en la primera reunión de mujeres parlamentarias, reunidas el martes 9 de julio del corriente año, acordamos, primero, instituir una comisión bicameral permanente integrada por mujeres parlamentarias. Segundo, fomentar la igualdad sustantiva en el conjunto del trabajo parlamentario. Tercero, promover una agenda legislativa bicameral para garantizar la formulación y promoción de iniciativas legislativas y normativas de la institución con enfoque de la protección social y la igualdad sustantiva. Instaurar una infraestructura y cultura parlamentaria sensible a la problemática social e igualdad entre hombres y mujeres. Alentar a los partidos políticos a ser defensores de la igualdad sustantiva. Apoyar y gestionar iniciativas que generen mayor sensibilidad e igualdad en el personal legislativo. Trabajar para lograr la mayor participación e ingreso de mujeres en el Parlamento. Por todo lo expuesto, señor presidente y apreciados colegas, solicito la aprobación de este proyecto de ley. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de palabra el diputado Ramón Romero Roa sobre el punto.
Gracias, presidente. Al solo efecto de hacer una sugerencia de corrección, cuando habla de sin distinción de partidos políticos, yo creo que de por sí la naturaleza misma de la integración es que hay una representación parlamentaria que es una exigencia primera para poder ser integrante de esta comisión que se pretende conformar. Entonces esa expresión de sin distinción de partidos políticos me parece innecesario en la redacción. Entonces sugiero la exclusión de ese término.
Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de palabra el diputado Sebastián Villarejo.
Gracias, presidente. En primer lugar, secundar la creación de esta comisión bicameral. Ahora bien, presidente, en el tratamiento en particular, yo creo que debemos testar el artículo cuarto. Creo que crear una comisión y nuevamente dar presupuestos para gastos y cosas así, yo creo que no corresponde. Yo propondría ahí que se agregue y que Secretaría General un poco ayude el artículo que solíamos agregar en las anteriores sesiones a las comisiones que fueron creadas, que hablaba justamente que no podía haber nuevas contrataciones ni... No recuerdo bien, pero habíamos consensuado ya una redacción con el Pleno en las anteriores comisiones que se crearon. Y yo simplemente propondría eso, a favor de la comisión bicameral, pero está el artículo cuarto, que por cierto no lo hemos incluido ni siquiera cuando creamos la comisión bicameral para Itaipú, ni para el Metrobús, ni para ninguna otra. Entonces, evitar generar nuevo gasto público. Gracias, presidente.
A usted, diputado. A consideración en general, sobre el punto, tiene el uso de palabra el diputado Celso Kennedy.
Gracias, presidente. Pido la disculpa correspondiente sobre el caso, pero es un proyecto de ley que crea la Comisión Bicameral de Mujeres Parlamentarias y a la hora de definir la cantidad de diputados y senadores que tienen que participar, no establece la cantidad. Se puede llegar a entender que a lo mejor son todas las mujeres y lo que quieran participar, ¿verdad? Y entonces hace falta también mejorar una reacción desde ese punto de vista, porque si vamos a entender todas las mujeres, puede que exista también mujeres que no quieran participar y estamos violentando su derecho. Entonces, por esa razón, señor presidente, yo sugiero una buena redacción. A mí se me ocurre que la mejor redacción puede estar trabajado en las comisiones asesoras, ¿verdad? Pero tampoco quiero caer en la contrera, en una persona de contrera a este proyecto de ley que me parece sumamente importante crear un frente, una comisión bicameral para el efecto, pero tendríamos que cuidar todos los detalles para que pueda agilizarse luego una vez pasado la Cámara de Diputados. Gracias, presidente.
No hay una oposición. A consideración en general, vamos a llevar a votación aprobación positiva, en contra negativa. Queda aprobado en general, lectura en particular.
Artículo primero, crease la Comisión Bicameral de Mujeres Parlamentarias con el objeto de formular y promover una agenda legislativa y bicameral sin distinción de partidos políticos, orientada a la formulación y promoción de iniciativas normativas de la protección social y la igualdad sustantiva y realizar el monitoreo del cumplimiento de las políticas públicas establecidas con este objetivo.
Sí, el artículo primero, habiendo una propuesta del diputado Romero Rueda trasladado a la proyectista. Su posición, por favor.
Sobre el punto, sí, aceptamos, señor presidente.
Se allana. Sin distinción de partido político. Ok, se elimina del texto. Si no hay oposición, queda aprobado el artículo primero. Siguiente artículo.
Segundo, la Comisión Bicameral de Mujeres Parlamentarias realizará intercambio de buenas prácticas para la promoción de la igualdad sustantiva en la labor legislativa, estableciendo estrategias de incidencia para la implementación de la política de igualdad y equidad entre hombres y mujeres en el Parlamento. A tal efecto, podrá solicitar el apoyo técnico de las Comisiones de Equidad Social y Género de ambas cámaras, Ministerio de Hacienda, Ministerio de la Mujer, Secretaría Técnica de Planificación y demás organismos del Estado.
A consideración el artículo segundo. No hay oposición. Sí, tiene el uso de palabra el diputado García.
Solo una acotación sobre este tema. Creo que es importante siempre potenciar las direcciones de la misma Cámara, ¿verdad? Del mismo Congreso. Ver la manera de incluir esas direcciones, ya que la participación de las mujeres en el Congreso es parte del plan estratégico de la misma dirección institucional de la Cámara. No me acuerdo cuál es la dirección puntual en este momento, ¿verdad? Pero creo que tenemos que contemplar un poco también la articulación con las demás direcciones, de manera que el objetivo de la comisión esté alineado con los objetivos estratégicos y en el tiempo de la Cámara misma. Gracias, presidente.
Toma nota. A consideración del artículo segundo. Aprobado. Siguiente artículo.
Tercero, la Comisión Bicameral de Mujeres Parlamentarias será integrado por diputadas nacionales y senadores de la Nación. Senadoras de la Nación. Dicha comisión reglamentará su funcionamiento.
Tiene el uso de palabra el diputado Celso Kennedy sobre el punto.
Gracias, presidente. Y ahí es donde yo requiero la ayuda de la plenaria para tratar de dar las correcciones, porque especificar la cantidad sería difícil no sabiendo la cantidad exacta que puede, ya que esta es una ley que no es temporal. Entonces, no sabemos cuántas mujeres van a estar en la Cámara de Diputados, tampoco cuántas mujeres serían senadoras de la Nación. No podemos especificar la cantidad. Segundo lugar, estaríamos obligando imperativamente a que integre esta comisión bicameral si no especificamos al menos la manifestación de su voluntad, razón por la cual considero que hay algún cambio que necesitamos hacer para que esta comisión bicameral, que discrimina solamente para las mujeres en particular, tampoco le obligue imperativamente a todas las mujeres a integrarlas en función a que esta ley lo obligue. Gracias, presidente.
Disculpe, diputado, ¿cuál es la propuesta concreta?
Y la verdad que con manifestación de voluntad es lo que quiero agregarle a esa, ¿verdad? A lo mejor la redacción de estilo es la que puede encargarse de mejorar la redacción, pero las mujeres que van a integrar deberían de dar su manifestación de voluntad de querer integrarla, ¿verdad?
Traslado entonces esa propuesta a la proyectista. Tiene uso de palabra la diputada del Pilar.
Gracias, señor presidente. Y la comisión bicameral vendría a ser, tendría la misma situación o la misma forma de manejo que cualquier comisión asesora. Y las comisiones asesoras integran los diputados, diputadas, de acuerdo a su conformidad, cada quien acepta estar en las comisiones, y de la misma manera esta comisión parlamentaria también por acuerdo de parte pueden integrar. En este mismo momento somos 9 diputadas las que integramos más una senadora, pero de parte de la comisión invitarle a todas las que quieran participar. Muchas gracias.
Gracias a usted. Entonces, si me permite, voy a dar lectura a un texto. Artículo 3, la Comisión Bicameral de Mujeres Parlamentarias será integrado por diputadas nacionales y senadoras de la Nación que manifiesten su intención de participar en ella. Dicha comisión reglamentará su funcionamiento. ¿Está ahí? ¿Y sí? Muy bien. Entonces, a consideración con las modificaciones, vamos a llevar a... ¿No hay oposición? Aprobado. Siguiente artículo.
Cuarto, en el presupuesto general de la Nación se incluirán las partidas presupuestarias necesarias para el financiamiento de los gastos que demanden el funcionamiento de esta comisión.
A consideración tiene el uso de palabra el diputado Sebastián Villarejo.
Presidente, yo considero que este artículo es innecesario. Y que habría que testarlo, porque creo que la intención y el espíritu de la comisión no es lo de generar más gasto público, finalmente es conforme los objetivos que uno ve, esa incidencia se da por el trabajo de los mismos congresistas. Y yo propondría, presidente, que en el artículo 4 pongamos lo que ya hemos escrito en todas las anteriores comisiones especiales, específicamente leo una: autorizar a la comisión a realizar toda la diligencia necesaria de manera a cumplir con el objetivo propuesto. Para el efecto deberá utilizar los recursos humanos con que cuentan ya ambas cámaras, no pudiendo ser asignado ningún beneficio o salario adicional a los funcionarios a ser afectados a esta comisión. Asimismo, la creación de esta comisión no conlleva ninguna creación de cargo administrativo a los funcionarios asignados. Por lo tanto, presidente, secundar y que exista esta comisión bicameral, lógicamente, como las comisiones que tenemos, pero que no tengamos que esto no tenga que implicar mayor gasto público. Creo que en el Congreso hay suficientes funcionarios y a partir de eso se puede construir eventualmente, si es que va a ser permanente, ya que es una comisión bicameral permanente y no especial, y a partir de lo que ya tengamos, que la misma avance. Gracias, presidente.
Sobre el punto, la proyectista del Pilar Medina tiene el uso de palabra.
Gracias, señor presidente. Y nuevamente, cuando nos toca a nosotras las mujeres luchar por una causa creemos que es importante. No quisiéramos tener, o que algunos colegas pongan la rueda al palo, y que esta comisión sea considerada como una comisión asesora permanente también, y que de hecho vamos a necesitar algunos recursos, no crear nuevos cargos, pero sí algunos recursos que, como se manejan las otras comisiones, también vamos a requerir y solicitarle a los colegas el acompañamiento en el punto cuarto, tal cual como está. Muchas gracias.
Sobre el punto tiene el uso de palabra el diputado Celso Kennedy.
Gracias, presidente. Yo quiero decir en este momento que no es por mala fe ni por discriminar el planteamiento respecto al tema del presupuesto. Pero tenemos otro inconveniente, señor presidente, que un proyecto de ley que afecte el presupuesto general de gasto de la nación no se puede tratar sobre tabla. De todas formas, también tendríamos que cuidar ese detalle. Si va a estar incorporado este artículo, necesariamente tiene que tener dictamen de la Comisión de Presupuesto para poder tratarlo. Si vamos a testar, sí podemos aprobar en la fecha, en esta oportunidad. Gracias, presidente.
Habiendo oposición, entonces pasamos a votar. Por la aprobación, positivo, en contra. Sobre el punto, el diputado Villarejo.
Hola, me gustaría una aclaración de la mesa, en el sentido de que si pierde mi moción y queda el artículo cuarto como está, seguidamente esto tiene que ir a comisión conforme el reglamento, conforme señaló el colega Kennedy, porque al afectar algo presupuestario tiene que ir a comisión. O sea, quiero saber si eso está confirmado, porque entonces es importante que los colegas sepan. O sea, votando mi moción, la ley sale hoy, la media sanción. Votando el artículo cuarto como está, tiene que ir a comisión, porque afecta el tema presupuestario según el reglamento.
Paso la propuesta a la proyectista.
Señor presidente, para que se pueda aprobar hoy. Muchas gracias.
Se allana entonces, queda testado el artículo cuarto. Siguiente artículo de forma, queda aprobado, se remite al Senado. Sí, ¿cómo dijiste? ¿Testado dije? Siguiente moción de sobre tablas, por Secretaría de la Lectura.
Proyecto de ley, artículo primero, desafectase el dominio público municipal y autorízase a la municipalidad de R.I. Tres Corrales a transferir a título gratuito a favor de la parroquia San Isidro del Labrador del departamento de Caguazú una fracción de terreno municipal para asiento de la parroquia San Isidro del Labrador del cuarto potrero. Los orales municipales número 4, 5, 6, 7, 8 y 9. La manzana 7, cuyas dimensiones y linderos son los siguientes. Artículo segundo, de forma.
A consideración, tiene el uso de palabra la diputada Katia González.
Sí, presidente, ¿por qué no enviamos a comisiones un proyecto de desafectación, presidente? Yo me opongo a que se trate sobre tabla, presidente. Una capilla parece que es, ¿verdad?
¿Se opone, diputada?
¿Señor?
Se opone porque tiene dictamen.
Y aunque tenga dictamen, presidente, no sé, que yo quiero saber dónde está nomás. Yo vuelvo la mula al trigo. O sea que yo no tengo acá, presidente. Ese nomás es el problema. Yo me opongo a ser irresponsable, presidente.
El proyectista no sé.
Encima hoy amanecí medio tranquila, presidente. Pero se está subiendo. No hay que más hacer orden del día, colega. No hay que más hacer orden
tratamiento
del día
sobre tablas.
A la técnica Macatulo que hace el boicot, me encanta. Me encanta.
Adelante, diputada.
Sí, le agradezco. No, presidente, yo propongo al plenario, ya no tenemos que hacer mesa directiva, no hay que hacer más orden del día, metamos todo sobre tabla y que consolidemos más ya este sistema, porque habíamos llegado a un acuerdo que en mesa directiva se tenían que plantear aquellos proyectos sobre tablas de manera tal a que el día lunes se pueda llevar a analizar por parte de las bancadas. Si tanto cuesta eso, presidente, tener un mínimo de respeto a todos, porque eso es lo que se consolidó, salvo los pedidos de informe, presidente. Pedido de informe que no tienen, digamos, otra cosa que consustanciar el ejercicio de un derecho constitucional que tiene cualquier legislador de peticionar de modo a ejercer su rol de control. Un pedido de informe nadie podría oponerse. Un pedido de declaración, que también es de afectación unicameral, también podría ser presentado sin una mayor burocracia. Pero cuando se trata de pedidos de ley, ¿por qué no seguimos el protocolo? ¿O para qué es lo que tenemos nuestro reglamento, presidente? Es irresponsable lo que estamos haciendo. Así que yo le pido, presidente, y disculpe porque no es nada personal con este proyecto, sino simplemente decir que tenemos que ser más serios en estos temas. Desafectaciones, expropiaciones, cuestiones que tienen que ver con la modificación del presupuesto general de la nación, cuestiones que tienen que ver con la modificación de la sistemática de una ley para delogarla o para modificarla. No podemos tratar sobre tabla, presidente, salvo que el lunes de mesa directiva podamos encontrar un acuerdo común para que sea socializado con las distintas bancadas, presidente.
Muchas gracias. Habiendo oposición al tratamiento sobre tablas, vamos a llevar a votación por el tratamiento sobre tablas positivo, en contra negativo. ¿Me está la proyectista?
Está pues él para defenderlo. ¿Pasa comisión, verdad?
Sí, señor. No se trata, ¿no? Está lo que ya en comisión ahí dictamente. Puede poner otro día. Bueno, de vuelta a comisión y empieza todo de vuelta.
No prospera el tratamiento sobre tabla, pasa a comisión. Sobre tablas. Tiene el uso de palabra el diputado Miguel del Puerto.
Gracias, presidente. A fin de solicitar al plenario el acompañamiento al pedido de, a tres pedidos de informes, uno al Ministerio de Hacienda, otro a la Comisión Nacional de Juegos de Azar y otro pedido de informe a la DIVEN, por lo que solicito su lectura por secretaría, presidente.
Ya se dio lectura y está aprobado, señor diputado.
Muchas gracias, presidente.
Otra moción sobre tabla tiene el uso de palabra la diputada Katia González.
Edgar primero, presidente, yo voy a secundarla a él.
Tiene el uso de palabra el diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Yo quiero hacer un pedido muy especial a los colegas sobre una persona realmente que ya no está con nosotros físicamente. Tengo que reconocer que es de mi partido, pero es una persona que ha sido transversal a todos los partidos políticos, a los ciudadanos, y un hombre respetado. ¿Quién no le conoce a Jorge Seal Saxiain? Una persona que es, digamos, reconocida por todos los sectores por su vocación de servicio, un hombre gran trabajo intelectual y compromiso cívico, un paraguayo de bien, que aportó muchísimo a nuestro país con sus conocimientos, que nos dejó el 19 de julio. Quiero hacer un pedido, presidente y colegas, como un reconocimiento en este punto, y le pido a los colegas el acompañamiento para que podamos seguir reconociendo a las personas que han aportado a nuestra patria. Jorge Sacial Seay fue una gran persona, un defensor de los derechos humanos, un defensor del Estado de Derecho, por lo cual solicito permiso, o sea, solicito por medio de usted, a los demás colegas, un minuto de silencio, presidente. Gracias.
Tiene el uso de palabra la diputada Katia González.
Sí, presidente y colega, simplemente para secundar la moción del colega Edgar Acosta y decir que en tiempos en donde nuestra democracia tambalea, tener a referentes morales, a referentes sociales, a gente comprometida con el Estado de Derecho, hoy este reconocimiento póstumo es una cuestión de justicia. Tuve la gracia de tenerlo al profesor Jorge Seal como docente en varias etapas de mi formación universitaria y era una persona extraordinaria, un maestro, una persona que no solamente se concentraba en impartir clases teóricas, sino permanentemente insistía en la necesidad de que la sociedad pueda involucrarse de manera crítica con su realidad, y así lo ha hecho. Así lo ha hecho en su función de docente, en su función de ciudadano, y algunas pocas veces que le tocó ejercer la función pública, lo ha hecho de manera excelente. Entró por la puerta grande y salió por la puerta grande. En un momento de crisis de valores, en un momento de crisis de referentes, hoy decir que la Cámara de Diputados reconoce la valentía, la gallardía, el coraje del profesor Jorge Seal Sacián es de justicia. Valorar a una persona que obviamente se comprometió con la docencia no por el pago, porque hoy no se permite realmente todavía la reivindicación para que aquel maestro de vocación pueda dedicarse a tiempo completo a la docencia, aún se lo debemos a la educación universitaria. Hoy quiero hablar de un referente. En momentos de antivalores, donde la Universidad Nacional de Asunción nos espeta en la cara, a un representante de la talla de Torres Kimser, queremos mostrarle a los jóvenes, queremos decirle a sus alumnos que han sufrido este largo padecimiento porque su fallecimiento no fue inmediato, que también existen referentes morales, así como existen personas rastreras, odiosas, que buscan la puerta giratoria para volver a entrar al sistema, como es el caso de Torres Kinzer, existe también una persona de la valentía y la gallardía de un Jorge Seal Sacián. Así es que, queridos colegas, un minuto de silencio en nombre de un referente político, de un referente social, de un referente para todos los alumnos que pasamos por sus manos, para todos aquellos que hoy sufrieron esta terrible pérdida que significa privarnos de la lucidez de un hombre como Jorge Seay. Así es que, al tiempo de secundar y agradecer la moción del colega Edgar Acosta, adherir a la misma y solicitar un minuto de silencio en su memoria. Muchas gracias.
Gracias, diputada. A consideración, homenaje póstumo planteado por el diputado Edgar Acosta, secundado por la diputada Katia González, en homenaje al profesor Jorge Seal, que también en vida fue asesor de esta Cámara. Muchas gracias. Última moción sobre tabla. Tiene el uso de palabra el diputado Carlos Portillo.
Gracias, presidente. Quiero presentar, señor presidente, un proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo, Ministerio de Agricultura y Ganadería, a buscar mecanismos de apoyo a los pequeños productores de los distritos de la zona norte del departamento del Alto Paraná. Este pedido, señor presidente, y la lucha a favor de los pequeños agricultores del departamento del Alto Paraná se ha declarado de interés distrital de todas las juntas municipales de la zona norte del departamento. También se ha declarado de interés la lucha de ellos en la junta departamental del departamento del Alto Paraná. Solicito, señor presidente, a fin de que se pueda buscar el mecanismo de apoyo real, concreto y eficiente para lograr para que estos productores, pequeños agricultores, puedan ser atendidos de parte del Gobierno Nacional. Solicito su aprobación, señor presidente. Muchas gracias.
A consideración, el tratamiento sobre tablas presentado por el diputado Carlos Portillo. No hay oposición, aprobado. Se dará lectura por secretaría.
La honorable Cámara de Diputados declara artículo primero, instar al Poder Ejecutivo, Ministerio de Agricultura y Ganadería a buscar mecanismos de apoyo a los pequeños productores brindando asistencia técnica y financiera a fin de fomentar y apoyar la agricultura familiar a los productores de los distritos de la zona norte del departamento de Alto Paraná. Segundo, decretar la elaboración de estrategias que propicien el trabajo coordinado y de respuesta diligente entre las autoridades competentes en esta causa. Artículo tercero, de forma.
A consideración, en general y en particular, el proyecto de estudio. No hay oposición, queda aprobado.